Buenos días, bien, bien. ¿Ustedes cómo están?
Y acá, doctora, en el día a día, a veces pienso que aparecen informaciones para distraer o como elementos distractivos cuando estamos todos con esta cuestión de la pandemia y de la salud. Aparecen los empresarios del transporte y dicen necesitamos aumentar la tarifa, aparece otra gente con otro drama,
Sí,
con otro
así es.
problema. Doctora, casi a un año de la pandemia, ¿qué podemos compartir? ¿Cómo se puede evaluar la gestión del Ministerio de Salud?
Y nosotros desde un inicio comenzamos a insistir en el tema de que había que hacer una previsión de lo que podría suceder, como se estaba sucediendo en otros países. Ya teníamos por lo menos la visión de otros países y nunca nunca pensamos que íbamos a poder llegar a esta situación. Pensábamos que las cosas iban a ir bien, pero no en esta situación. Y ahora estamos justamente, no sé, yo me acuerdo que veíamos noticia de que en Bolivia la gente estaba muriendo por la calle. Bueno, y ahora pasa igual cosa, ¿no? Pasa igual cosa.
Perdón, no, ¿cómo que igual cosa, doctora?
Y pasa igual cosa que la gente no puede acceder ya a los hospitales porque los hospitales están todos colapsados.
Y
Entonces están en
preocupa,
sus casas,
perdón,
están
doctora,
en sus casas.
y preocupa también, doctora, la posición o la reacción de los médicos. Felipe González, un médico a carta cabal, profesional de primera, dice, me quiero ir, pongo mi renuncia porque no puedo más.
Así mismo, pero perfecto, yo creo que sí. Y si no se le acepta su renuncia, es como si le indujeran al suicidio, porque realmente una persona que ha trabajado hasta esta época en esas condiciones y tratando de parchar todo lo que le llega y de ver cómo está cansado. Si no se muere de COVID, se va a morir de un infarto.
Bueno, ¿y quién es responsable de todo esto? Es muy fácil a lo mejor decir el ministro de Salud, pero ¿usted qué dice, doctora?
Es todo el sistema de salud que nunca se dignó a tener una capacidad como para afrontar muchas de las cosas que suceden a nivel sanitario en el país, ¿no? ¿Por qué no tenemos hospitales? ¿Por qué no tenemos grandes hospitales? ¿Por qué no hay un hospital en Concepción, un gran hospital que pueda a sostener a toda la población de esta zona? ¿Por qué? Ahí este diputado Acevedo, ¿por qué tuvo que venir y tuvo su infarto por el camino porque se descompuso la ambulancia, etcétera?
Sí, está viniendo nada más y nada menos de que desde una de las ciudades más importantes de la República del
Claro,
Paraguay.
claro, claro. ¿Por qué no tenemos un enorme hospital en el Chaco, por ejemplo?
Gloria, ¿cómo estás? Mime te saluda.
Hola, Mime, ¿cómo te va?
Pero
¿Cómo estás?
muy bien,
Y acá
contento.
plagueando, Mime, ya no da más gusto.
Me lee en las redes que me reta la gente también por eso. Gloria, ayer se suspendieron todas las cirugías programadas a nivel de los hospitales públicos,
Sí, eso
menos
es
las
una
esenciales.
locura, Mime. Vos sabés muy bien que una persona que tiene, por ejemplo, un proceso expansivo a nivel abdominal, no va a poder operarse, no va a poder operarse hasta dentro de 2 años, porque si las cosas siguen así, nosotros dentro de 2 años recién vamos a estar liberados de esta pandemia. Y esa persona con su problema va a tener que seguir sufriendo 2 años más para operarse, o va a tener que o se va a empeorar y va a tener que entrar en urgencia. Y las cosas en urgencia son mucho más graves. Así que, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que en este país los pacientes con cáncer estén buscando de dónde conseguir su medicamento, si hay muchos medicamentos que solamente ingresan a través de instituciones estatales, que no se puede comprar en la farmacia?
Otra de Clorinda.
¿Otra de clorinda? Sí. No, 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 es una locura. Yo tengo muchísima gente que ahora me está viniendo a los consultorios y me dice, doctora, se terminaron sus medicamentos, se empeoraron esa gente, me dice, yo no podía venir por la pandemia, un año hace que ahora están comenzando a venir, justo cuando ellos están comenzando a venir otra vez para hacer su autorización de su proceso, se suspenden otra vez las...
Doctora, ¿y del tema de la vacuna ni hablemos?
No, el tema de la vacuna es una locura. No, el tema de la vacuna. ¿Cómo van a venir, van a vacunarse 2.000 personas en 10 días en el Paraguay y en el Uruguay se vacunó 17.500 personas en un día?
¿Ah, sí?
En un día, 17.500 personas se vacunaron en un día en el Uruguay ahora. Y nosotros necesitamos 10 días para vacunar 2.000 personas. Ustedes se imaginan lo que va a hacer todo el año. No sabemos luego ni cuándo va a venir. Si las cosas van a... No va a ser una solución la vacuna tampoco. Porque si van a venir en esa cantidad y con esa frecuencia, van a mutar el virus va a mutar varias veces, capaz que ni siquiera la vacuna ya no nos sirva.
¿Esta suspensión de la cirugía es solamente en el sector público o también en el privado?
Solo en el sector público.
Solo en el sector público.
Solamente en el sector público.
Exceptuando hospital de trauma, quemado, y el INCAN, el cáncer, las necesarias.
Las necesarias.
Sí, lo que pasa es que en las instituciones privadas tampoco no hay ya suficiente espacio para la parte de terapia, por el hecho de que existen las cirugías programadas y esas generalmente necesitan 24 o 48 horas de terapia postoperatorio. Entonces,
las nuestras, Gloria, se están suspendiendo en lo privado justamente porque se están ocupando por COVID. O sea, en las cirugías nuestras.
Exacto, por eso.
O sea, se ven obligados también a suspender.
Sí, porque no hay lugar. Sí, no hay lugar. Está
colapsado. O sea, consecuencia ya de la...
Y se dispuso en virtud de esta resolución del ministro ayer, es también destinar todas las áreas polivalentes, que es donde vos estás internado. Por ejemplo, por un cólico hepático, por un cólico renal, por un problema de vesícula, por una gastritis, destinar a COVID.
O sea, está prohibido enfermarse ahora.
Y más o menos no tenés lugar.
O sea que intentamos mejorar algo y empeoramos otra cosa. Otra.
Y es una solución medio de urgencia.
Una última, doctora, y con relación a las clases presenciales en las escuelas, digo, ¿qué opinión tiene?
Dios mío, y ese es otro despropósito. Como justo en este momento van a iniciar las clases, si no tenemos lugar para las personas mayores, menos aún tenemos para los niños. ¿Qué va a pasar? Yo quiero nomás que se imaginen qué va a pasar si un niño muere por COVID. ¿Qué va a pasar?
Ahí sí que es fuerte eso.
Es fuerte.
Y no hay que facilitar, por más que tengamos que ser. Hoy, por ejemplo, mi chiquito de 12 años, digo, ese. Bueno, cualquiera más alto
sí,
que
claro,
yo.
No quería decir yo.
Santiago Jesús, ahora está empezando el colegio. Arranca. Un año no fue. O sea, el año pasado fue 3 días. Es el uniforme que compró ya a Montema. Ya,
sí. Y los útiles escolares también.
Claro, todo, ¿verdad? Ahora va. Vos. Tanta alegría tenés cuando tu hijo reinicia las clases, las actividades. Hoy todos estamos con una especie de temor y de miedo, entre comillas, porque no sabés cómo cada uno se va a comportar. No sabés, porque ya se escapó de tus manos. Ya queda bajo su responsabilidad y la responsabilidad posiblemente de la gente que tenga que estar cuidando a la institución, doctora. Entonces, hoy también ya es una preocupación que tu chico se vaya a la escuela.
Sí, pero también la responsabilidad.
Probablemente.
La responsabilidad a los padres también.
Totalmente.
Y lo que nos dicen es que probablemente en la escuela no se contagie. Pero ¿y en el camino cómo se va el niño a la escuela? Se va caminando por la vereda, toca la muralla, toca todas las cosas, se va yendo a la escuela. Para cuando llegó a la escuela ya está contaminado. Y sí, nosotros tenemos ahora un contagio comunitario.
Doctora, muy gentil como siempre. Muchas gracias.
Pues nada.
Adiós, hasta luego. La doctora Gloria Mesa, presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos. Amílcar.
El cuadro de situación, entonces, Carlos, hay que...